Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandEP, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en AwesomePress. Buenos días, Nahua.
Buenas, Esther, ¿cómo estamos?
Bien, yo creo que mejor que tú para ser
A ver,
lunes.
yo anímicamente estoy a tope, es
A
como
tope, sí, eso
cuando
sí.
sales de las, ¿no?, de las WordCamps, pues el MozFest ha sido también un chute de energía y buen rollo, pero a la vez ha sido a la par que intenso y físicamente
Cansadillo, ¿no?
demandante.
Me
Sí.
imagino, me imagino.
Sí, no, hoy os vamos a hacer básicamente una mini review, no os preocupéis porque han sido 3 días de
Ya,
esto. Me
no,
iba a
yo hoy vengo de oyente como el resto,
Sí.
vamos,
Sí,
porque
pero
vas a
antes
contar
de
tú.
entrar al turrón, cuéntame porque tienes aquí algo.
Sí, a ver, la semana
Era una cosa que
bastante
teníamos
normal.
pendiente de hablar, ¿no? Sí.
Sí, entonces lo apunté para comentarlo porque había, bueno, con todo este tema de Verifactu. Yo había comentado que tengo automatizado con Zapier, que cuando hay nuevos suscripciones o nuevos pagos, ya sea en Tranquilidad WordPress o en AwesomePress, se genera la factura automáticamente en factura directa. Entonces, con todo este tema de Verifactu, yo lo que quería cambiar es que no fuera una factura definitiva, sino en borrador para poder revisar o lo que fuera. Y lo había mirado y no había encontrado. Entonces volví a echarle un vistazo, pero me dijiste, me suena que sí que se puede.
Sí.
Vale, había dos cosas. Por una
Vale.
parte es que cuando editas el ZAP, solo te muestra los campos que están rellenos. Y hay un
Vale.
enlace pequeñito arriba que te dice mostrar todos.
Vale.
¿Vale?
Okay. Y por
Pero
eso,
además,
además,
no,
no
de
solo eso.
factura directa hay como dos versiones del conector.
Sí, correcto. Sí.
Vale, pues en uno de los dos, aunque hagas mostrar todos, no aparece ese campo.
Anda. Vale.
Debe ser el más antiguo, imagino.
Vale.
Entonces, en uno de los dos, ahora no recuerdo, sé que en AwesomePress, en Tranquilidad WordPress, estaba usando uno y en el otro, ¿vale? Pero como me funcionaban, ni me había dado cuenta. Pues uno de los dos no tiene el campo, entonces cambié al otro, que básicamente es lo mismo, y entonces ya pude poner que se crearan en modo borrador.
Vale.
Vale, entonces,
Okay.
bueno, lo comento porque salió el tema y por si alguien está en el mismo caso y no encuentra el campo, que mire eso, que se muestren todos y que esté utilizando el último conector de factura directa.
Vale. Sí,
¿Vale?
justo el otro día hablando con Celia le dije, ostras, al final no me ha recordado, no estaba delante del ordenador, estábamos. Y fue como, uy, al final Esther no me ha comentado nada de esto. Y no, me alegro
Porque
que.
lo iba dejando y al final digo, espera, déjame revisarlo antes de decirle nada a
Vale.
Nahua y sí, lo encontré.
Muy
¿Vale?
bien, muy bien, muy bien. Pues yo en la semana creo que hice cosas, aparte de preparar el ModFest, pero no me apunté nada. Y como voy a contar un montón de cosas del ModFest, vamos directamente al
Me
tema de
parece
la semana,
perfecto.
que por si no te había quedado claro, es el ModFest, que por si es la primera
Sospechaba.
vez que escuchas lo del ModFest, es el festival. No, no creo porque he venido dando la
Nuevo
chapa las
festival.
últimas semanas. Es el festival de Mozilla.
Sí.
Y es un festival que nosotros descubrimos de su existencia, creo que en 2019, cuando trajimos a Juan Hernando a que nos contara
Sí, que
cómo
había estado
fue,
en Londres,
eso
creo,
es,
ese
en
año,
Londres,
y nos
sí.
explicó un poco qué
Nos
era y cómo
puso los
había ido.
dientes larguísimos porque
Sí.
fue como, esto suena fantástico. Y este año tuvimos la suerte de que era aquí en Barcelona, ha sido durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Y como te estaba comentando Esther antes de que empezáramos a grabar, ayer estuvimos hasta las 7 y pico que terminaron los
Intenso,
closing
intenso.
remarks, intenso de narices. Y también esto ya es una cosa muy una broma interna de los de Tarrasa, y es que es fantástico que se haga en Barcelona porque, joder, está mucho más cerca que en Londres.
Hombre.
Pero ojo, porque el Poble Español estaba a hora y media de mi casa porque
Sí, que es Barcelona,
vamos en
pero
transporte público para dejarnos de líos de coches y también para seguir con nuestro talante sostenible.
sí, porque ir a dar una charla de sostenibilidad y presentarte con un Volvo del año que ha dado pum, contaminando lo que sea. Pero bien, bien, me parece bien.
Sí. Entonces, eso han sido 3 días, pero que además era una agenda súper densa y nutrida. Era una cosa, empezaba 8 y media, eso empezaba a 8 y media y terminaba sobre las 7 o así todos los días. Es como, claro, hablamos con alguna persona involucrada con la organización porque también querían feedback y tal. Y es que está pensado en que, a ver, si tú quieres ir a todo, a hacer un completo, como prácticamente hemos hecho Juan, Nora y yo, que hemos sido el trío la, que hemos ido, hemos bajado cada día desde Tarrasa y hemos estado por allí y hemos hecho casi completo, pero la idea es que, claro, va tanta gente que no tenemos números, nuestra estimación, así, entre lo que
De
hemos
cuñado, ¿no?
de cuñado, porque no sé si tú has estado en el pueblo español o el Poble Español.
Sí, hace tiempo, pero sí.
Yo no había estado, es un sitio bastante guapo, la verdad, es como una recreación de un montón de
Sí.
edificios de España y es muy amplio. Entonces es muy difícil hacerte una idea de cuánta gente hay. Además había pues 6 tracks que en realidad eran 11 salas distintas, o sea,
Madre
nosotros
mía.
estábamos en la F y la F1, que siempre suena como muy muy poderoso. Y claro, creemos que había unas 1.000 personas, pero lo que quería decir es que está pensado, yo creo, de forma de que todo el rato no va a haber 1.000 personas, sino que va a haber gente que va a llegar igual en los primeros días y está, o gente que le va bien ir a la mañana y luego a la tarde tiene que.
Exacto.
Y esa era un poco la
Porque no
idea.
hubo una recapitulación en que dijeran la gente que había
No, no, claro,
asistido, nada.
tengo un mini apartado de diferencias con WordCamps en las que vamos a comentar, pero primero, para pa situar eso, básicamente eran 11 salas distintas, que claro, el sitio es súper agradable, hemos tenido bastante suerte, el sábado salió más
Sí,
nublado
según he dicho.
y más fresquito, pero claro, es muy amplio, entonces había como una zona de mesas donde también habían aprovechado para poner los food trucks, la zona de comida, pero luego para moverte entre charlas. La F1 era la que quedaba más lejos, que era como, yo qué sé, pues entre 5 y 10 minutos andando, depende de lo.
De lo ágil que
Y
seas.
claro, son estas cosas que están muy bien, pero que a la par pueden ser un poco, pues eso, que separas un poco más la gente y bueno, tiene sus pros y sus cons. De hecho, una de las organizadoras con la que hablamos era como, ya, igual no es todo lo accesible que nos hubiera gustado, tal. Bueno. En cualquier caso, a mí me gustó bastante el sitio y tuvimos suerte y bueno, estaba muy bien. El tema principal era de unlearning, que es desaprender, y entonces todas las charlas eran un poco destinadas a cosas que sabemos sobre tecnología o sobre sostenibilidad digital en nuestro caso, y que son mitos que podemos cargárnoslos, ¿no? Entonces, pues había un montón. Me sorprendió que había un montón de charlas del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Me sorprendió un poco solo porque es verdad que Mozilla, una de sus grupos más activos es el de IA, que lo que quieren es básicamente que los datasets que haya sean más abiertos, más inclusivos, sobre todo, porque, bueno, luego comentaré en alguna charla cómo los modelos se han creado con datos muy sesgados, porque es el contenido que había. Y luego, pues eso, lo primero que notamos los que hemos ido a muchas WordCamps y pocos ModFest es como cosas muy distintas. Y es que, pues si calculábamos que éramos unos 1.000, yo no sé cuántos voluntarios había, pero no sé, ponle entre 20 y 30, algo así. O sea, que
Ya,
eran
que
muy.
proporcionalmente
Claro,
eran
por ejemplo,
poquísimos, ¿no?
en la primera charla estuvieron los que daban la charla, que lo dan en el mismo sitio que nosotros. De hecho, fuimos un poco también para ver cómo era la sala y tal. Y estuvieron un ratazo conectando la tele, no había nadie allí para. También es verdad que al ser a primera hora todavía igual no estaba todo el mundo y fue como, ostras, no hay nadie, o sea, no había ningún voluntario ni nadie técnico, entonces era un poco como, ahí te apañas, se nos hace rarísimo, o sea, a nosotros porque
Claro,
estamos acostumbrados a
tenemos una
tener,
tropa de voluntarios
sí,
allí
a la
que
Celi de turno que está revoloteando por ahí, si no tienes a los de desafío poniéndote toda
Claro,
la parte técnica
sí,
y
es que claro,
demás.
estamos muy mal acostumbrados.
Luego también esto se notaba como. Estaba muy bien señalizado, eso sí que tengo que decir, que siguiendo las flechas llegabas a la A, a la B, bueno, a la F, pero no había tantos voluntarios allí un poco haciendo pues esto que se hace tanto en
Sí.
las WordCamps de oye, estás perdido, buscas algo, necesitas algo. Eso fue un poco más disipado, por decirlo así. Y luego también una diferencia bastante potente es que para lo grande que era el festival. la presencia de patrocinadores era menos prominente que en una WordCamp, ¿vale? Había una carpa en la que sí que había como pequeños stands y, de hecho, luego comentaré que en uno de ellos sí que pues tenían un área más grande y ofrecían cosas, pero choca porque en las WordCamps sí que suele haber siempre un lugar donde están todos, sí, y hay cierta prominencia, lo cual me parece fantástico, porque bueno, realmente están a,
bueno,
gracias a ellos
se hacen
sí, los eventos, sí. Pero y luego lo que siempre echamos de menos, porque estamos mal acostumbrados, vamos a dejarlo claro, es que café y comida no estaba incluido, claro.
Claro, menos patrocinadores, pues no hay pulpo, ¿no?
Claro.
Bueno, lo de comida, pero ni café.
No, o sea, no, nada complementario, que se suele decir, rollo de pásate por aquí. No, incluido no había nada. De hecho, hablando de patrocinadores, Swag tampoco, poquísimo. Es verdad que debió de haber una zona con pegatinas, pero nosotros, como llegamos tan pronto, todavía no estaba cuando llegaron. Y realmente, que, a ver, por la parte de que haya poco Swag y demás, ya sabes que yo, pues, a priori, bien.
No,
porque,
no, mejor. Me,
sí. Pero es verdad que lo de que todo lo que quieras comer y beber lo tengas que pagar, pues me parece normal, porque lo comentábamos con Nora y Juan, que una de las partes más complejas de un evento es el catering,
sí,
sin duda.
Sí, sí.
Entonces,
y
sin...
más para tanta gente,
exacto.
Claro, imagínate.
Y tan diverso, porque es verdad, una cosa que no me he apuntado, pero que quería decir, realmente la diversidad de personas que había era tremendo. O sea, ríete de las WordCamps, que en las que estamos intentando hacer mejor trabajo para que sea todo el mundo se sienta, ¿no?, bienvenido, haya un poquito más de paridad y que todo el mundo se sienta bienvenido. Aquí era un festival de bueno, gente de muchos países distintos, de distintas nacionalidades y demás. Y claro, montar eso... Para que, me refiero a que al haber tantas culturas distintas,
claro,
el tema gastronómico
el
es distinto
es
y
muy complicado.
Sería elevar mucho la complejidad. Y por lo que vimos, parece que el grueso del festival lo montan entre unas 6-7 personas de la parte de arriba. Luego
sí,
supongo
sí.
que subcontratan, por ejemplo, la parte de seguridad está subcontratada y todo eso, pero bueno, que me parecía, o sea, lo echas de menos, pero entiendes por qué no está incluido,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Es verdad que lo del café. Hubiese molado que en vez de que hubiera puestecitos donde pagabas tus 2-3 euros por el expreso y tal. Sí, Barcelona, pueblo español.
Sí, sí, claro.
Y,
precios.
Y entonces lo que lo solucionaron con, aparte de las restaurantes que hay en el pueblo español allí, pusieron unas cuantos food trucks, que son, pues eso, había pues lo típico, pues hamburguesas, pizzas. Había paella, que claro, para nosotros un poco como hombre, food truck de paella.
Ya, pero
en
bueno,
fin.
Para
pero bueno, oye,
guiris.
Sí. Y bueno, eso, que recordar lo mal acostumbrados y que cuando vayáis a una WordCamp valoréis incluso más que lo bien que,
sí, sí,
que está montado. Y, sí, entonces eso yo creo que era un poco la idea global. Bueno, y sobre todo, que esto es un evento en el que hay un montón de gente queriendo que se utilice la tecnología para hacer un mundo mejor. Así, a rasgos, a grandes rasgos. Y a mí eso me parece, bueno, maravilloso.
Maravilloso.
Y de repente es como un montón de gente con proyectos guapísimos queriendo hacer cosas para esto. Y es como... Somos muchos. O sea, obviamente ahí estamos concentrados, pero que
sí,
a veces
sí,
te da
pero...
esa sensación de que no hay tanta gente.
Eres
y bueno,
el friki de turno,
sí,
que está dando la chapa con estos temas y no estás solo.
Sí, entonces en ese sentido es un chute de energía, lo comentaba ahora también con Juan, que joder, terminas y dices, esto es, o sea, merece la pena seguir. Hay como una energía muy, muy bonita durante todo el evento. Lo que sí me ha sorprendido, no tenemos números, que es lo que te decía, no tenemos números ni de asistentes, nosotros hemos hecho la estimación de ponle 1000, y luego a nivel de nacionalidades o de qué sitios distintos han venido, no tenemos ni idea tampoco, pero predominantemente inglés todo el rato. De hecho, cuando te encontrarás a alguien castellano parlante, era como, hombre, ¿qué tal?
¿Qué
tal?
Aquí.
Y de castellano parlantes, no me ha parecido escuchar o hablar con tantos españoles, sino con también bastante gente de Latinoamérica. Y esa es la parte, y había bastante europeo, francés, alemán, pero también bastante norteamericano o en este caso estadounidense, ¿vale? Y sí que me gustaría un montón tener números sobre esto porque tengo curiosidad,
Hombre,
porque
sí.
sí, y me da, a ver, igual me estoy flipando y realmente el porcentaje de gente de españoles que han ido es más alto de lo que me ha parecido, pero me da pena que siendo en Barcelona no hubiera un poquito más
Sí, es lo que
de...
está pensando, es raro que ya que se hace aquí no haya más asistencia
Sí,
de...
claro, la
Pero
organización, sí,
tampoco
es...
la publicidad del evento es...
Sí.
Porque yo lo conozco por ti y
Claro,
nosotros lo conocimos
por
por
Juan.
Juan,
Sí.
pero yo no he visto en ningún
No,
sitio...
hay un tema, yo creo que es lo comentábamos también con Juan, que hay muchos problemas comunes a proyectos de código abierto o proyectos como para hacer el bien, ¿no? Pues estuvimos hablando también, me estoy adelantando, pero cosas en común con los de una chavala muy maja de Wikimedia que tuvo uno de los talleres y realmente hay cosas que les pasa a Wikimedia, le pasa a Mozilla, le pasa a WordPress y es como, joder, a ver si conseguimos de alguna manera poner en común cómo podemos solucionarlo e incluso reutilizar o estrategias o herramientas, ¿no? Que utilizan unos y otros. Y el marketing es uno de ellos. Mozilla no mete mucho dinero en... De hecho, hay muchas iniciativas de Mozilla que tienen
Que no se saben.
0 € en marketing y tiran más del boca a boca, de gente pues activa que o activistas que quieren compartirlo. Y sí, de hecho, Celi, una muy buena muestra es que Celi en paralelo estaba en WordCamp Valencia.
Cierto.
Y cuando le preguntaban, oye, ¿dónde está Nawai? En el Modfest. Y la segunda pregunta era, ¿qué
¿Y
es
eso
el
qué es?
Modfest? Y es como, ¡buala, nen!
Claro que en un evento WordPress, no digo ya en el bar de la esquina, ¿no? Que en un evento WordPress no se conozca lo que es el Modfest cuando es otro, ¿no? Gran proyecto de código abierto y
Sí.
pues sí, ahí falla un poco la
Sí,
promoción y
a mí,
publicidad,
a
claro.
ver, la buena noticia que no he dicho antes es que va a ser dos, bueno, al menos para mí, que va a ser 2 años más aquí en Barcelona, no
¿Ah, sí?
necesariamente en el pueblo español, pero eso no lo
Oh,
confirmaron,
qué
pero
bien.
va a ser en
Qué
Barcelona,
bien,
con
qué
lo
bien,
cual...
porque como me he quedado con las ganas que no he podido yo por temas personales, a
Sí,
ver si el
a ver
año que viene
si te
puedo.
cuadra mejor. Y bueno, ahora repasaré un poco las charlas, que no es lo más importante. Yo creo que lo que he ido comentando, si te han entrado, te ha picado la curiosidad, yo creo que es motivo suficiente. Y sí que me gustaría, a ver, esto es, me gustaría como ver a alguien más de la comunidad de WordPress viendo un poco cómo se hacen pues otros eventos, otras formas de ver la tecnología. A mí me parece muy enriquecedora. Claramente yo vengo como motivado de casa, que se suele decir. Pero sí que si tenéis un poco de curiosidad, os invito a que si no os cae muy mal que tenerlo en Barcelona, me parece un lujo, porque siendo Barcelona una ciudad cara, eso no lo voy a negar, lo es menos que Londres y depende cómo, pues el trayecto puede ser más corto.
Está bien comunicado y
Sí,
bueno,
sí, sí.
muy
Y
bien.
nada, voy a hacer un poquito pues, review de fueron estos días. Nosotros, a la primera a la que fuimos fue esta, que tiraron un buen rato intentando conectar el
Pobres.
ordenador a la pantalla. Y era, claro, aquí voy a hacer mucha mezcla de inglés y castellano, ¿eh? ¿Vale? Porque algunas
Bueno,
cosas me
te lo
las apunté en
permitimos hoy.
inglés. Y la charla se llamaba Three Moves to Stop Broligarchy. Que el broligarquía, por si no sabéis, es una conjunción de oligarquía y bro, porque hay mucho bro tecnológico, ¿no? Y claro, pensad que en el Modfest, bueno, pues los que ya tenemos un poco calado cómo funciona la tecnología, pues es todavía más evidente, ¿no? O sea que realmente muchos de los males o de las cosas que se pueden mejorar en tecnología es que el poder ahora lo tienen, vamos a decir, cinco tecnológicas fuertes y que realmente eso hace que, bueno, pues que otras tengan menos poder. Y aquí la idea era un poco, pues, la importancia que tiene. Yo me apunté varias ideas, fue una charla de estas charlas que dices, está chula, pero habéis usado toda la hora que os daban de charla cuando a priori eran unos 40, 45 minutos más luego hablar de cosas, o sea, bueno, dar la opción de que la gente pregunte o dé su opinión. Y a mí esto ya lo he comentado por aquí, como los ponentes que se comen tiempo del siguiente ponente, es como, no, haz el esfuerzo, a todos nos gusta hablar y
Coño.
una vez que estás ahí y tal, dicho esto, y como no están escuchando el podcast, ideas potentes que se me quedaron, que realmente la tecnología... digital o es infraestructura. Y esto cada vez queda más claro. O sea, básicamente, por resumir mucho, son centros de datos. Y por eso está habiendo un movimiento muy potente en Europa de intentar encontrar un poco de independencia.
Mira,
De...
si quieres que te
Sí.
alegre la
A
mañana,
ver, a ver.
Adrián,
Sí.
la semana pasada tuvo que hacer una presentación
Ajá.
sobre lo que implica el uso de ChatGPT y otras IAs para el tema del consumo de
Ah,
energía,
mira.
intentando mentalizar
Ah.
de todo lo que se usa en exceso innecesariamente y todo lo que, bueno, que
Qué
dices, bueno, en
interesante.
la
Sí,
primero de la ESO ya empiezan a intentar, pues, que no todo es digital en la nube y que no gasta.
claro. Y en, bueno, ahora claramente, yo creo que desde, sobre todo desde la entrada de Donald Trump y de que como sean algunas tecnológicas sean norteamericanas, no, estadounidenses, decir las cosas como
Sí, tenemos.
estadounidenses, han tensado un poco la cuerda hacia su lado y tal, y Europa está un poco en ese momento de intentar decir, bueno, vamos a depender un poco menos. Esa es una idea que ha salido varias veces, me la apunté, es verdad que... decía que la infraestructura gobierna a los usuarios, o sea, realmente el cómo creas esa infraestructura ya va a hacer que más o menos indique al usuario hacia dónde tiene que ir, y decían que una infraestructura autoritaria tiende a crear una sociedad autoritaria, ¿no? O sea, realmente la importancia que es como todo puede resultar abstracto, pero no lo es. Realmente el cómo se crea toda la infraestructura digital. Eso permea un montón en cómo es luego la sociedad, porque claro, al final es, tiene una presencia tan, tan bestia. Y un proyecto chulo que explicó uno de los dos ponentes era, se llama Euroski.social. No me ha dado tiempo a investigarlo más. Está basado en el protocolo de ATproto, que es el mismo que BlueSky. Y la idea es tener pues, una especie de, bueno, sí, un cliente para que haga de, sirva bueno, de herramienta social, ¿no? Y que sea de forma descentralizada y demás. Y, por cierto, hablando de crear infraestructura en Europa, independizarnos y tal, en otra, no recuerdo en qué otra charla o foro, porque es verdad, se me ha olvidado decir que había cuatro tipos de bueno, de charlas, ¿no? Cuatro tipos de...
Tracks.
No, de formatos, eso, cuatro tipos de
Ah, de
formatos, ¿vale?
formato,
Había la
vale.
charla, que es como la que os acabo de decir, era una charla normal, la nuestra también, la de Nora, Michael y yo, pero luego estaban los forums, en el que era más participativo, se preguntaba, y luego los labs, que esos debían de ser más interactivos y de hacer cosas, yo no fui a ningún lab, y luego he separado aparte como las keynotes, que fueron como gente un poco más prominente que vinieron a dar charlas, pero que no había, bueno, a veces había preguntas, pero eran... Era como un formato un poco distinto, ¿no? Menos informal y más... Y sí, lo que quería decir, perdón, que hay tantas ideas que se me van, era que la parte de crear centros de datos en Europa, para no depender tanto, ¿no? De las grandes, pues, pues que ahora tenemos AWS, Azure y Google Cloud, con estas tres yo
Estos
creo
son
que se
los
llevan,
tres.
sí. ¿Y qué pasa? Que eso obliga a abrir minas en zonas... que estaban cerrando minas de carbón y de repente tienen que abrir minas de otro tipo de minerales y que puede tener un impacto súper potente. Entonces, no que no hay que hacerlo, sino que realmente es mucho más fácil decir, tenemos que crear una infraestructura europea, pero que luego todo siempre tiene más miga de lo que parece. Esto es solo una reflexión que aplica prácticamente a todo lo que se ha hablado. O sea, que siempre las ideas buenas, luego al aplicarlas, pues puedes encontrarte con limitaciones o que tienes que... Bueno, sacrificar algo, ¿no? Por el camino. Luego nos dimos un paseíto, estábamos todavía descubriendo el venue y nos llevamos la alegría. Vimos una zona de picnic que era cerca de la zona de los food trucks y de repente había un stand con churros y chocolate. Y yo, claro, como todo eran precios, Poble Español, Barcelona, era como, a ver, ¿dónde está el precio? Porque, hombre, apetecer sí, pero igual 11 euros no
No
pago
me
por...
quiero dejar el sueldo con unos
Sí.
churros, ¿no?
Y está así, estamos mirando y de repente una mujer se acercó y ¿queréis churros? Son gratis. Y yo, ah, por eso no aparecen. Y sí, era uno de los patrocinadores, por eso decía que sí que hubo Humanity AI, si no recuerdo mal, y tenían ahí puesto pues un... un stand de churros con chocolate y unas mesitas. Cogimos unos churros con chocolate, nos sentamos
Oye, tú.
ahí hablando al sol, maravilloso, diciendo, eso sí, llevamos una charla, eso sí, el madrugón de levantarse a las 6, una charla, pero ya no estábamos dando el premio de churros con chocolate.
Sin ser conscientes de todo lo que os esperaba, ¿no? Todavía.
Exacto. Y luego de repente en unos cubos que yo interpreté que eran basuras, erróneamente, empezaron a echar, después de quitar
Basura.
mi basura, bueno, que solo era el recipiente del churro, o sea, sí, de los churros, empezaron a echar piezas de Lego y nos pusieron dos planchas de Lego y la idea era
Para
que,
entretener.
sí, entonces estuvimos allí, vino Michael, que era el colega con el que dábamos la charla Nora y yo, que nos conocíamos solo digitalmente y nos conocimos en persona, vino una colega de Michael también, súper majetona, la verdad es que todo el mundo como muy majo y muy haciendo lo que decía antes, haciendo cosas muy chulas, y estuvimos creando un poquito con el Lego y nos levantamos y la idea es que lo dejabas ahí y el
Y
siguiente
continuaba otro, ¿no?
construía sobre eso, que también es como,
Qué
¡oh,
chulo.
qué bonito!
Muy bien, muy bien.
Y nada, después de esto nos fuimos a la presentación del evento, que esto es algo distinto también de las WordCamps, que Juan decía, uy,
Sí.
esto de que la presentación sea a las 11 es curioso,
Bueno,
porque te aseguras de que ha llegado todo el mundo
eso iba a decir, porque si no hay gente que no llega si fuera a las 8.
Sí. Y nada, fuimos a la presentación, hicieron un poco de, pues eso, nos hemos reunimos aquí 3 días, no sé si ahí dijeron lo de que, no, creo que no dijeron que los 2 siguientes años iban a ser, se enteró Juan después, bueno, hicieron un poco de presentación y lo siguiente que tengo aquí apuntado es sí, intenté ir a una charla también de IA responsable, no recuerdo el esto, porque estoy todavía con ese punto de la IA, es algo que ha llegado. Cómo se ha creado, tengo muchos problemas con ello, problemas de copyright, éticos, todo lo que hemos hablado antes, de que solo son 4 empresas, bla, 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 bla. Pero es como, bueno, ya que está aquí, se puede hacer algo bueno con esto,
Claro,
aparte
vamos a
de.
aprovecharla, ¿no?
Y a esta que fui, pues lo primero que voy a comentar sobre las salas. Las salas en la zona C, ¿vale? Había 4 salas. Y de repente yo llegué, creo que iba como con 2, 3 minutos antes, ¿vale? Y miro hacia abajo. Pues era una sala que estaba como hacia abajo, de unas capacidad 20 personas, estaba llena y había como cola hacia atrás, con lo cual esa sesión no pude ir, igual estuvo súper interesante, pero no lo sé. Y luego seguimos mirando y había otra zona que estaba con cortinas, en ese mismo espacio, solo con cortinas separado, y fue como. Entonces, había algunos sitios que a mi juicio no tenían suficiente prestanza
Hombre,
para.
20 personas
Sí, claro, en un
para un
Mozfest,
evento
que
de.
eso, que lo que comentamos es como, nunca sabes cuánta gente te va a ir, ¿vale? Pero que tenga un mínimo de capacidad de 40, 50, ¿no? Para que.
Mínimo, claro, es que
Sí.
para un evento de tanta
Y
gente.
esa es una de las pequeñas pegas que hemos encontrado. Y a partir de ahí, si había alguna que teníamos especial interés, íbamos, pues eso, como 5 o
Claro, con tiempo.
10 minutos antes para esto. Y en una, que sí que pudimos entrar, la siguiente, hablaban de Small Local Just Reimagining AI for People and Planet. Y entonces, eso, lo que te decía yo era como quería ir a este tipo de charlas para ver qué ejemplos de un buen uso de la IA se está haciendo, cómo reentrenar modelos para que tengan menos sesgos, que luego comentaré un poco más sobre esto. Y nada, en esta básicamente pensábamos que íbamos a un fórum, pero como eran 4, pensábamos que iba a ser más charla entre los 4 que tal, y de repente nos dividieron en grupos. Sí, a que, y bueno, Juan y Nora hicieron mutis por el foro, yo me quedé porque además había una persona de Green Web Foundation o relacionada con Green Web Foundation y ahí estuvimos y nada, de lo que comentaron, recuerdo, bueno, algunos ejemplos de que estaban utilizando Machine Learning, que claro, lo de IA es un paraguas que contiene tantas cosas
Muchas
que es
cosas.
un poco compleja, está más claro lo que es o sea. Me sale en inglés, IA generativa, pero luego hay muchas cosas que son solo machine learning. Y entonces explicaban cómo para modelos de calidad de aire, y demás utilizaban machine learning y era mucho más eficiente. Y entonces, bueno, ese rollo de utilizar como la parte realmente solo necesaria de programación para esto me pareció interesante. Y uno de los ejemplos que hablamos en el grupo que estuvimos, había una mujer de UNICEF que estaban planteándose en utilizar la IA para crear una herramienta para niños con discapacidades cognitivas, pero que como eran conscientes del impacto medioambiental que tiene la IA generativa, que como era una pregunta como a todos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se podríamos resolverlo? ¿Dónde está el balance? Porque pones, ¿no? Haces algo bueno por aquí, quitas por allá. Y una de las respuestas fue muy relacionada con, ¿realmente es la inteligencia artificial la herramienta que es la más adecuada en este momento? Entonces, lo que decía esta chavala es como, no digo que no, pero se están metiendo tantos millones en IA que podrían ir a desarrollar programas, bueno, que hagan específicamente cosas que resuelvan mejor y más de forma más eficiente, tal. Y fue una reflexión que, a ver, no sé cómo lo puede gestionar UNICEF en este caso, pero bueno, una reflexión interesante, que a veces cosas más específicas pueden ser más
Bueno, es la
adecuadas.
moda ahora todo,
Sí,
está
exacto. Es
cría.
como que hay mucho más dinero, es más fácil que el dinero fluya a ese tipo de cosas y igual olvidamos soluciones más sencillas que podrían ser.
Bueno, pero más difíciles de vender. Y a los de
Claro,
arriba, que
ya.
son los que dan el dinero, ahora le ofreces algo con la IA y te dan el dinero fácilmente.
Correcto. Sí. Y nada, yo creo que algo más fui por la tarde, pero lo siguiente que te he apuntado ya es la primera charla del sábado, que vino el CEO de The Onion, que no sé si te suena. The Onion es una publicación de
No.
Chicago que hace mucha sátira con la tecnología, ¿vale?
Vale.
Y tiene bastantes años y hubo un momento en el que estaba a punto de desaparecer y el nuevo CEO apareció por allí, que es un periodista, y consiguió, bueno, esto de tener contactos es muy importante, consiguió que, porque él decía, yo como periodista no podía comprar The Onion porque los periodistas no tenemos
Obviamente.
ese dinero, pero sí tenía contactos y bueno, lo revivieron y ahora debe ser una de las, comentaba que era, no sé si era el periódico, siendo solo como de sátira tecnológica y como muy específica y tal,
Como es
era
muy
el.
nicho.
Sí, y en tirada, porque hacen, imprimen, en tirada eran los décimos o un décimos, y decía, el año que viene queremos estar por delante del Wall Street Journal, o, no, sí, del, si lo estoy diciendo bien, ¿no? Del Washington Post. Bueno, y nada, básicamente pues comentó un poco lo importante que es la sátira para que, bueno, para que estos CEOs con ínfulas bastante así, pues hablemos de un más, que hablemos de, bueno, este perfil de personas que tengan una. O sea, que el hacer sátira sobre ellos es una de las cosas que más les molesta y que les puede incomodar para seguir haciendo lo que hacen. Y bueno, básicamente
Ir
una.
tocándole un poco las, ¿no? Buscándole las cosquillas a
Sí,
los supervillanos.
y en este caso, su pareja, yo no sé quién es, pero hizo mención varias veces que, bueno, que la habían arrestado por algún tipo de protesta y tal. O sea que realmente hacer sátira de esto ahora mismo en Estados Unidos, que eso fue un tema bastante global. Como había bastante estadounidense, hubo bastante reflexión del momento oscurito que están viviendo, ¿no? Pues con Donald Trump ahí, con este tipo bueno, sí, de que está más difícil hablar de forma distinta o criticar y la importancia precisamente en esos momentos de seguir haciéndolo para que no, bueno, para que no les coman la tostada en este caso. Y a ver, la siguiente que tengo es Rewiring Growth While Maintaining Open Source Values. Ah, sí, esto era un track en el que estaba la parte de Mozilla Ventures, que es como, sí, la parte en la que invierten en proyectos y demás. Y en este caso, otra vez, estaba bastante enfocado en herramientas de IA, de código abierto en este caso. Y bueno, estuvo interesante. Había tres CEOs de distintas startups de inteligencia artificial que tenían todas sus herramientas en código abierto. Y cómo eso era una buena forma de hacer crecer el proyecto, ¿no? Y de, bueno, que esto lo podemos, nosotros que estamos en WordPress, claramente vemos el beneficio, ¿no? De que haya un código abierto y que todo el mundo pueda contribuir ahí. También comentaron un concepto que me lo apunté, que es el de open washing. que sería la versión de greenwashing,
Sí.
pero con el open
En
source.
abierto.
Sí, y entonces supongo que es esto de ponerte la etiqueta de que eres código abierto para aprovechar ese tirón o de financiación o de que te venga gente a contribuir y que luego a nivel de gobernanza pues igual no
No
seas todo
eres
lo open
tan
que tal, ¿no? Y sí, una de las ventajas que comentaron de crear algo en abierto, en código abierto, es que tienes que cuidar muchísimo el código desde el principio.
Sí,
Ya no
es que
puedes
todo
hacer
el mundo va a
esas.
ver las
Exacto.
entrañas.
Sí. Y nada, bueno, estuvo interesante, pero sí que era como bastante distinto a. Es muy gracioso como en cuanto hay como financiación o venture capital de algún modo, ya es un poco distinto el tipo de charla. Me pareció muy
De
interesante,
charla.
pero sí que era un poco distinto. Y a la tarde fui a un foro sobre cómo crear sistemas de IA con menos sesgos. Era bueno, la chavala era de Start Page. ¿Te suena el buscador? ¿Alguna vez no te ha salido? Es como un DuckDuckGo, pero neerlandés y están expandiéndose a Estados Unidos, por lo visto. Y la chavala venía en calidad de
Vale, no
eso.
lo conozco.
Y están muy interesados, por lo visto, en cómo intentar minimizar los sesgos, ¿no? Cuando se hacen búsquedas o se intentan hacer estos resúmenes de IA que cada vez son más habituales. Y bueno, fue curioso. Estábamos en esa salita de 20 personas que sí llegué a tiempo y bien. Lo que pasa es que algunas partes nos dividíamos en grupos para discutir ideas. Y era un poco un volumen que casi me explota la cabeza, pero bueno, son cosas que esto me pasó en otras, que la idea de dividirse en grupos está muy guay porque puedes hablar, pero es raro que la habitación esté preparada para gestionar acústicamente bien eso. Bueno, total, que la idea era como coger ideas de cómo hacer esto y claro, yo, como no soy experto en inteligencia artificial, y menos en cómo se crean los LLMs, tengo la gran duda de cómo modificas un LLM que ya está creado, pues un GPT-4 o el 5 o lo que sea, que ha bebido de unos datasets enormes, porque hasta donde yo lo poco que entiendo es que necesitan muchísimos datos y por eso ahora también están con los navegadores, que es una forma de conseguir más datos. Porque esto no, creo que no hicimos esta reflexión cuando lo comentamos en el episodio anterior, pero piensa que ahora, si tú estás con Comet o con Atlas, ¿no? Es el de. Sí. Y estás navegando por contenido restringido, véase un código Génesis, véase
Se lo
un
come
cual.
todo.
Bueno, claro, puede ver todo. Entonces, realmente, yo no lo había pensado, pero es una forma de estas empresas de conseguir datos que todavía no tenían acceso, ¿vale? Porque no los podían scrapear. Bueno, he hecho un pequeño loop, vuelvo al
Pero
origen.
entonces, si navegas por tu Google Docs, también.
Sí, entonces, aparte de Google, también Anthropic o OpenAI tendrá. Sí, claro, puede leer todo lo que hay en la pantalla. No sé cómo gestiona el guardado de datos.
Supongo que hay alguna opción para
Sí, oye, también si
bloquearlo.
hay algún usuario que está utilizando mucho esto y sabe mejor la configuración y tal, encantado de escucharlo. Yo hablo que como concepto y seguramente estará activado por
Ah,
defecto
sí,
que puedan
seguro.
tener acceso para poder hacer todas las cosas, bla, 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 bla.
Claro.
Pero, y entonces mi duda es, en estos LLMs que ya son tan grandes y que han bebido de tantos datos tal, la parte de que tengan un sesgo, voy a ir a por los más grandes, ¿no? Machista o racista, ¿cómo lo modificas? Necesitas una
Es que claro,
cantidad,
necesitas tanto
tantos datos
para
que.
poder contrarrestar todo lo que ya tiene,
Sí, y
que
había. En
es
el grupo que
complicado.
estaba yo no había nadie que supiera más sobre el tema, tampoco la chavala que. Y es una duda que se me ha quedado, que realmente todo lo que sea quitar sesgos, o sea, sería quitar sesgos y evitar alucinaciones serían dos de las principales cosas que yo intentaría hacer si quisiera hacer de la IA una herramienta más justa y demás. No sé si se pueden hacer técnicamente. Si algún día me cruzo con un experto en inteligencia artificial o si hay alguno escuchando, súper encantado de traerle aquí y hablamos un poco más en detalle de todas estas cosas. Y
Vale.
luego, Ya, pues supongo que nos fuimos a respirar un poco de aire fresco, a comer algo prontito, porque nosotros hablamos a la 1:30, que también es
Uf.
como en el workshop que dimos en WorkCamp Europe, también a la 1:30,
Vuestra hora.
que me acuerdo que tenía la comida aquí atragantada. Esta vez no, comimos con tiempo, fuimos al sitio, que era el que habíamos visto. Era un aula que tenía como mesas muy grandes con sillas alrededor y era como, esto es un aula para charlas, no, no tiene sentido este layout. Entonces lo que hicimos fue que las primeras filas las pusimos con sillas normales y luego ya el
Vale,
resto
y
y
luego
lo
ya las
giramos todo
mesas.
como mirando, lo preparamos todo ahí un poco tal y ahí fuimos pues Michael, Nora y yo y nuestra idea era contar desde tres puntos de vista distintos porque Michael es el entrepreneur del grupo. Ese es el label, la etiqueta que le pusimos. Nora es la diseñadora y yo soy el desarrollador. Y entonces nuestra idea era, como el tema principal era desaprender, era como intentar desmitificar o, ¿cómo se dice? Debunking es cuando mitos, cargarte mitos, ¿vale?
Sí,
El mito de que...
desmitificar.
Eso es desmitificar, gracias. Perdonad, llevo 3 días prácticamente en inglés y muchos de estos conceptos se me quedan ahí. Y sí, pues eso, desmitificar que la sostenibilidad no es solo medioambiental, que no es trabajo de otros, es decir, que todos podemos contribuir de alguna manera y que no es más cara. Y de hecho hay ejemplos en los que claramente, yo de hecho un ejemplo que encontré según iba buscando... opciones para reflejar es que los SLMs, que serían los Small Language Models, son muchísimo más eficientes económicamente y gastan muchísima menos energía y tienen menos impacto medioambiental. Y para herramientas que son específicas para hacer algo, son suficientemente buenos, ¿no? Y, bueno, ese era solo un ejemplo. Nora dio algunos muy buenos también de casos con clientes en los que había aprendido esto. Bueno, hablamos de un montón de cosas. La sesión no se ha grabado, pero igual la presentación, que por cierto la hicimos entre los tres, pero toda la parte de diseño se la curró Nora y quedó espectacular. O sea, esa seguramente la podemos
La
compartir en algún
podríamos colgar,
momento. Sí,
sí.
la pondré en las notas del programa.
Vale.
Y nada, muy contentos porque la sala, después visto lo visto, era una de las salas guapas. No, no era como el main stage o otra que era lo más parecido a un auditorio, que esos eran como los potentes, pero esta era alargadita y calculamos que vinieron unas 80 personas a la hora
Súper
de
bien.
comer, fantástico. Y como nosotros sí conseguimos dejar un cuarto de horita para interaccionar, hubo un montón de feedback, hubo
Qué bien.
preguntas, sugerencias y luego terminamos y nos tuvimos que salir fuera porque había gente que vino directamente o a preguntar cosas o a felicitar. Y bueno, realmente muy contentos porque salió como todo bien. A los tres nos salió bien nuestra parte de la presentación, quedó bien engarzada entre los tres que hablábamos, que a veces eso también es un poco... Y la gente que estuvo allí, bueno, bueno, se rieron un poquito y luego nos vino eso bastante gente diciendo, oye, muy inspirador, muy chulo, tal, no sé qué. Y bueno, pues súper
Qué bien.
contentos y súper relajados a partir de ese momento. Fue como...
Entonces ya empezaste a disfrutarlo,
Sí.
¿no?
Y esa
Qué bien.
tarde, pues supongo que creo que fui a algún sitio más, pero ya no apunté nada más. Y nada, sí, estuvimos un poquito en la versión de after party que había de 7:30 a 10 y habían contratado a una DJ. Y bueno, nosotros primero nos fuimos a tomar algo con Isota, que hacía tiempo que no le veíamos, también de la comunidad de WordPress. Y luego subimos y nada, estuvimos un ratito ahí y retirada, porque claro, salimos de allí a las 10 y hasta las 12 no llegamos a casa.
Claro, y el domingo
Y
más.
el domingo sí que nos permitimos ir directamente a la keynote de Chelsea Manning, que era a las 11. Y, a ver, pudimos desayunar con un poco más de calma.
Bueno.
Y llegamos allí y no sé si tú conoces a Chelsea Manning.
No.
Es una whistleblower, ¿cómo sería en castellano? Cuando alguien saca documentos clasificados
Sí, no sé qué
sí, en este caso
nombre.
bueno, del ejército estadounidense. Y bueno, de hecho estuvo en prisión en su momento y toda la historia. Y no hablaba solo de eso, hablaba un poco de cómo hacía un poco apología de que el rectángulo ese que llevamos en nuestros... ya lo diré, bolsillos, o sea, haciendo alusión al smartphone, cómo nos demanda tanta atención que dejamos de dar atención a otras cosas, ¿no? Y era bastante una oda a interaccionar más con el arte alrededor nuestro, la naturaleza y un poco reconectar, ¿no? Hice un poco un viaje así también, pues haciendo muchas referencias filosóficas y de arte, y bueno, estuvo curioso. Y una de las cosas que en las preguntas le hicieron es, oye, tú qué, eso, has estado perseguida por Estados Unidos, has estado en la cárcel, bueno, que has tenido momentos como oscuritos y ahora estamos en un momento oscurito en Estados Unidos. Ya te digo que esto era algo recurrente que iba
Sí, me imagino.
apareciendo. Dijo, de, ¿cómo consigues transmitir esperanza o que te llegue esperanza? Y dijo algo que, a ver, puede sonar un poco, o cliché o un poco cursi, que es que la esperanza realmente está dentro nuestra. Otra cosa es que la tengamos sepultada por o nuestro día a día o por el mal rollo que dan las noticias o por esa sensación de que políticamente estamos en un momento un poco así, ¿no? O tecnológicamente incluso. Y es como, no, no, eso está ahí. Si tú consigues cultivarlo un poco, bueno, pues te salen y entonces te salen ganas de hacer cosas como era el gran ejemplo de casi todo el mundo que había ahí. Entonces, bueno, entiendo que es un mensaje un poco tirando a cursi, pero me
Sí,
parece que
pero bueno, bien.
hay algo de cierto. Y bueno, pues quería hacer cierta mención a ello. Luego, otra charla a la que. Sí, era charla, sí. A la que fui con. Además, sí, con Nora, que luego comentamos un buen rato la charla. Era sobre biometría. Y como hay cierto interés a utilizar biometría, pues por las partes de las tecnológicas, y como pues en ese caso las dos mujeres que estaban dando la charla estaban un poco en contra de. Entonces. Primer mensaje que me apunté clarísimamente es el privilegio de poder utilizar biometría. Ahora hablo, voy a hablar principalmente de los dispositivos o móviles,
Smartphones.
o sí, o pues en el iPad podría servir, cualquiera que tenga, o Finger, o sea, o.
Fingerprint, ¿no?
Sí,
O
eso
el
es. Eso es.
Face ID.
Face, eso es.
ID, ¿no? Face
Entonces,
ID.
yo como hombre europeo de 40 y tantos que vivo en una zona muy privilegiada y que tengo 1000 privilegios de los cuales soy plenamente consciente, uno de ellos es poder utilizar la biometría para desbloquear mis dispositivos y sinceramente sé que existen mecanismos, sabía que existen mecanismos para quitar la biometría, pues en un viaje, eso es yo, pues como voy leyendo cosas de tecnología, digo, ah, pues depende de cómo puede ser interesante desactivarlo por si te quieren forzar a abrir el esto. En mi caso es medio irrelevante, es como información que yo tenía ahí, pero que no tengo que accionar. ¿Qué pasa? Que hay un montón, por cierto, en el MODFEST había muchísimos periodistas, a muchos periodistas de tecnología, y entonces esto tiene una relevancia especial con periodistas que están o cubriendo cosas incómodas, como hemos comentado antes, para o grandes tech, o periodistas en regímenes. Pues que son más
Sí,
autoritarios y que
sí.
bueno, que es peligroso que te puedan sacar la información. Entonces, yo entiendo que en estos casos la biometría
Un
puede ser,
riesgo.
es un riesgo, tal cual, porque pueden realmente, hay ejemplos y pusieron de, te pueden arrestar y coger tu dedito y ponerte, o lo mismo, arrestar y poner
Y
la
poner la
cara y
cara.
para adelante. Entonces, bueno, uno de los trucos que yo me conocía y me recordaron es que si tienes un iPhone y tú pulsas 5 veces el botón de encendido, se va a passcode, o sea, que tengas que poner la contraseña, ¿vale? Bueno,
Vale.
es una cosa que no sé si de nuestra audiencia hay mucha gente que esté en esas condiciones. Igualmente me
Claro.
parece bien. ¿Qué pasa? Que iban hablando de esto y, claro, sí que me parecía, o sea, hacen como un trabajo de que todo no sea biometría, ¿vale? Y entonces ponían el ejemplo, creo que con WhatsApp y con alguna más, que había características o backups o cosas que solo podías bloquear con biometría, ¿vale? Y entonces ahí sí que me parece bien que trabajen en que la biometría no sea la única forma.
Exacto, que
Eso
sea
es.
una opción, pero que siempre tengas la opción de desactivarla y cambiarlo por un
Sí,
código o lo que sea.
eso es, eso es. Y ya cada uno, pues dependiendo de su situación, decida, ¿no? Y luego lo juntaban con que se había normalizado en smartphones y que eso era una forma de hacernos hacernos familiarizados, o sea, familiarizarnos con ese tipo de tecnología y que no nos choque cuando luego vamos a Estados Unidos y nos hagan una biometría para entrar. Y es como a ellos, cuando yo dije, lo siento, esto no lo compro. No, no lo dije en alto porque realmente esa sala iba todo el mundo en una dirección muy clara, pero es como había una narrativa muy clara que querían contar. Yo veía los beneficios de que siempre haya una opción de password, pero siempre debería haberla, aunque no seamos ni periodistas ni aunque seamos europeos, da igual. Pero no me compares una identificación en el dispositivo, en un chip que está cifrado y que nadie puede acceder nunca a esos datos para que yo desbloquee el móvil, con que en Estados Unidos me hagan poner la carita, que es algo que me ha reventado desde el día uno y no tiene nada que ver. No
No.
había Face ID la primera vez que fui y ya me lo hicieron. Y es como, yo no soy la media, pero a mí no me gusta que me metan en el mismo saco cosas distintas. Y aquí lo hicieron. Y también era como, es que nos dicen que es más seguro, pero no lo es. Y es como, a ver, para todos los colectivos que estáis hablando, 100% de acuerdo con vosotras y a tope. Y ojalá eso, ojalá siempre haya la opción de deshabilitarlo si se quiere. Pero el ciudadano medio, si no tiene biometría, o no tiene contraseña, que era lo que pasaba antes, o su contraseña
O
es
un, dos, tres,
111,
cuatro, ¿no?
exacto. Entonces, no puede ser que me des una charla sobre esto y no me pongas nada de contexto. O bueno, o sí puede ser, pero a mí me chirría, ¿vale? Y el obviar que realmente tener esa capa de seguridad hace que millones de personas tengan un dispositivo más seguro, porque lo tengan. O yo,
Sí,
por
sí.
ejemplo, que iba cogiendo notas, yo desbloqueé como 12 veces el móvil. Tenía 20 personas detrás mío. Todos hubiesen visto mi código si llego a tener que
Claro.
meter. Entonces, ahí fue como,
Ya.
sí, perdón, sí, pero no.
Sí, pero no, no todo.
Sí, entonces, bueno, de todas formas, todo lo que sea hablar de estas cosas, debatirlo y tal,
Bueno,
y
y sí, que salgan temas, que te lo plantees, que y valores por lo que sí y lo que no.
tengo que reconocer que no dije nada porque realmente la vibe de la habitación era, bueno, de la habitación no, esta era la habitación de cortinas, que eso fue bastante terrible, que al principio el audio era un poco regulinchi. Era un poco tan todos a favor de eso
Sí, que
que
no vale la pena
sí, que no, claro, no quería
que
ser
te
ahora de
cojan
repente. Sí. Y nada, yo creo que la última, sí, penúltima. Esto era un forum, de hecho, fuimos
manía.
de Wikipedia Test, que yo no conocía, os dejo el enlace. Esto era un poco un reclamo para que luego fuéramos y nos hablaran de cómo Wikimedia, que es la compañía detrás, bueno, la fundación detrás de Wikipedia, y Decidim, ¿conoces la plataforma de
No.
participación ciudadana? Bueno. Un proyecto maravilloso. A ver si os dejo
Decidim.
también el enlace. Sí, porque además eso es un proyecto de aquí y en el Ayuntamiento de Barcelona lo están poniendo. Bueno, lo utilizan, es una herramienta open source que se puede utilizar. De hecho, en el Ayuntamiento de Nueva York también lo están utilizando. Es para, bueno, básicamente para pulsar la opinión de la ciudadanía y para más cosas, ¿vale? Y luego también estaba uno de Supercomputing del Barcelona Supercomputing Center, hablando de cómo están creando modelos de IA público, que le llaman, ¿vale? Pues con datasets abiertos y, bueno, todo súper interesante. La chavala de Wikimedia tenía una energía de estas, pero súper, súper guapa. Y estuvimos, y también volví a ser uno de estos foros en los que nos reuníamos en grupos para buscar soluciones. Que esto me ha hecho gracia porque esto ha pasado en un montón de. Y entonces, bueno, uno de los problemas que tienen en Wikimedia, junto con bueno, otros medios también, es que el ancho de banda, en el caso de Wikimedia, había aumentado un 50% por los crawlers de IA, y realmente, además, es un tráfico caro, o sea, digamos que les come más recursos que una visita tuya o mía, y que realmente, si se sigue así, que esto lo hemos comentado por aquí, va a haber un momento en el que la Wikipedia desaparecerá. ¿Por qué? Porque el consumo de estos crawlers es tan alto que empieza a mermar el dinero y, sobre todo, porque la gente deja de contribuir. Porque de repente pierdes el aliciente de querer que pensad que la Wikipedia se mantiene sobre gente que voluntariamente se convierte en editores y van metiendo conocimiento,
Sí,
editan.
sí.
Y claro, es como de los dos problemas que tienen ahora mismo Wikimedia y este tipo de tal, uno es el financiero, que creen que se puede balancear porque se ve que ahora la gente está donando más a la Wikimedia porque son conscientes, bueno, de las atrocidades de Trump y de este rollo de que la IA está extrayendo todo sin dar nada a cambio, pero que lo que les cuesta más es mantener a los contribuidores y esa es la parte que tienen un poco más de miedo. Y bueno, pues ahí andaban preguntándonos cómo lo podemos hacer. Nosotros en nuestro grupo hablamos de bastantes cosas. Una de ellas era que se enseñara a contribuir desde, pues mira, como Adrián ha hecho
En el
una charla de
instituto,
esto,
¿no?
sí, que hubiera una capa, obviamente, que si vas a contribuir a Wikimedia, no lo puedas publicar, que te lo revisen, por ejemplo, gente que sabe un poquito más que tú y bueno, pero que el concepto de contribuir esté desde el principio. A mí esto me parece, como idea, me parece potente. Podría aplicarse a WordPress tranquilamente. De hecho, en parte, WordPress está intentando hacer esto con los dos proyectos nuevos de Campus Connect y WordPress Credits. Y es como, bueno, eso, que estamos buscando, como decía al inicio, que Wikimedia, Mozilla, WordPress y muchos sistemas similares.
Tienen problemáticas similares, ¿no? Y que se pueden buscar, pues, ideas, soluciones que puedan servir para todos.
Sí. Luego también comentar que estas dinámicas en las que juntas a gente así random, que todos queremos hacer un mundo mejor y para dar ideas, a veces salen muy bien y otras veces salen regulinchi
Bueno,
porque se
a ver.
encuentran el que en la comunicación no termina de ser del todo buena. Primero, porque para la mayoría el inglés no es nuestra
Ya.
primera lengua. Y dos, porque luego están los caracteres de cada uno. Y bueno, esto fue también
Claro, es
divertido de
complicado.
ver
A ver, si
con
fuera tan
Nora.
fácil.
También hubo algunos momentos de decir, ¡ey, esto ha sido curioso, eh! Pero en cualquier caso, estuvo muy interesante, la verdad. Y nada,
Qué
luego
bien.
ya para cerrar fuimos al main stage, que era una carpa enorme que habían puesto como en la plaza principal del Pueblo
Sí.
Español, que era curioso porque era durante el día se hacía sol, era un invernadero y vaya calor.
Ya.
Y luego cuando enfriaba era vaya
Se
fresqui,
estaba
pero bueno,
bien, ¿no?
sí. Y nada, hablaron del proyecto Mozilla Data Collective, que yo no lo conocía, pero por lo que entendí era una ampliación de Common Voice, que sí que es un proyecto que yo tenía controlado porque, bueno, estoy dado de alta en la newsletter y me van llegando cosas. Y la idea detrás del Data Collective y del Common Voice, que es una ampliación, es que con Common Voice empezaron a tener datasets de lenguajes o acentos distintos, ¿vale? O sea, la idea, uno de los ejemplos que pusieron al inicio es que, pues gente, pues voy a decir Sudáfrica, pero podría decir tranquilamente, según como España o tal, el acento que tenemos en inglés no lo entiende o Siri o la asistente de turno, ¿vale? Y entonces volvemos al tema de los datasets de partida, que no son nada diversos y demás. Entonces, esta es una iniciativa en la que han empezado a crear como datasets de un montón de lenguas distintas, con sus acentos, sus historias, y la idea del Data Collective es ampliarlo, que no sea solo a nivel de voz, sino que haya, pues eso, al final una mayor representación de lo que hay para que este tipo de herramientas no estén pues, tan sesgadas como os comentaba al inicio. Y nada, yo creo
Muy bien.
que con esto nada, nos volvimos con la satisfacción de un trabajo bien hecho. No, y de ver que hay un montón de gente, tío, queriendo hacer cosas. Bueno, queriendo no, haciendo cosas muy
Haciendo
chulas
cosas, ¿no? Y eso motiva
y
mucho,
motiva mucho,
estima.
motiva mucho. Y de verdad que si de algo quiero que sirva esto, es aparte sí, bueno, de que traeros un pedacito, que obviamente es muy sesgado hablando de sesgos, imagínate lo sesgado que
Bueno, a
está.
ver.
Es que si el año que viene estáis, bueno, no os queda muy lejos Barcelona y si vuelven a tener estos precios como el de este año, porque 45 euros para 3 días, aunque no te
Hombre.
den de comer, me parece que es un precio
Está súper bien.
fantastiquerrequísimo. Y eso que me gustaría ver más gente, bueno, o de WordPress, o yo no sé si nos escucha gente que no es de WordPress en Finlandia, ya no sé si hay alguno si hay alguno de Drupal que disfruta con
Un
nuestros
despistado de
tips.
Drupal.
Sí, no, pues eso, y tú, a ver, Esther, si te cuadra un poco mejor también. Además,
También.
siendo teniendo ese precio, también puedes hacer un poco la de ir un día o una tarde
Sí.
o dos tardes, porque o dos mañanas, que tú a veces las tienes más libres. Y eso, que, joder, que es un evento en el que hay mucho caos, porque es muy grande y tampoco hay tanta gente organizando, pero que hay una energía tan guapa y una cantidad de gente súper diversa, además en todos los sentidos, que bueno. Pues
Qué bien.
vale muchísimo la pena. Si os interesa, incluso os digo que aunque no seáis tan motivados, no vengáis tan motivados de casa como yo, si tenéis curiosidad, venirse. El año que viene haré bastante, no creo que mande ninguna charla, ya la parte de estar un día y medio
Sufriendo.
sufriendo, bueno, aparte de las semanas previas preparando y tal, creo que no he preparado una charla tanto en mi vida. La diferencia, es verdad, esto no lo he comentado, ya con esto cierro. La diferencia de prepararme una charla en castellano y una charla en inglés, pero.
Y lo habíamos comentado no solo en castellano, sino para una WordCamp,
Sí.
porque la WordCamp Europe sí que has presentado charlas.
Sí, pero era como era un taller, no me preparé mucho la intro y de hecho me arrepentí de no haberla preparado mejor, porque, claro, yo, digamos que en castellano tengo bastantes recursos y me manejo medio bien. Pero en inglés hablo
Claro, no
bastante
puedes.
decente, pero no tengo esos recursos, pero ni de coña. Y claro, yo eso como consumo, leo, escribo, hablo un poco tal, no me parecía que hubiera tanta diferencia. Se
Sí, la
la
hay. Sí,
hay. Y.
pierdes toda la capacidad de improvisación de según qué, el humor, que en tu caso
Sí, claro,
es un pilar de tus charlas, pues
sí.
claro, esa baza ya no puedes jugarla tan fácilmente, ¿no?
Sí, y sobre
Entonces.
todo que te vas a hablar más de lo necesario, ¿sabes?
Ya.
Y a mí eso creo que se pierde mucho. En una charla cuando hablas mucho más de lo necesario, porque no estás enlazando todo lo ágil que puedes, las
Sí.
cosas, se nota, se
Lo
nota.
sobreexplicas.
En este caso yo creo que al final la pechadita de tal lució, Nora también fantástico para ser su primera, bueno, también estuvo en WordCamp Europe, pero era. Fue como, al ser un workshop, la parte de exposición era más cortita y fue más en petit comité. Y
Claro.
nada, pues eso, simplemente compartir también la alegría
Qué bien, qué bien.
y el optimismo que hemos sentido. Bueno, el optimismo aparte de que es un momento oscuro en Estados Unidos,
Sí,
pero
sí. Eso me ha quedado
sí.
clarísimo.
Y nada, eso, si tenéis alguna duda o cualquier cosa me decís, yo seré encantado de contestaros. Y nada, pues mira, una horita de episodio.
No está mal, no está
No está
mal.
mal, sí. Pues
Pues
nada,
muchísimas
Esther.
gracias, Nahuay, por
Sí.
explicar esta experiencia en el MOZFest.
Sí.
Muchísimas gracias a todos por
Eso
escucharnos una
es.
semana más.
Sí. Y nada, la semana que viene, pues por aquí estaremos
Por
hablando
aquí
de más
estaremos.
cosas de WordPress y demás.
Eso.
Un abrazo.
Un abrazo.